Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
Bueno, pues hoy en la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Tinsa, porque bueno, una vez superado el ecuador del año, toca hacer un análisis de la situación del mercado residencial, y con quién mejor que con Tinsa, empresa referente en valoración inmobiliaria en España, que nos acompaña con sus datos todas las semanas en la sección del dato del día. Tinsa pone un exhaustivo conocimiento de las dinámicas del mercado residencial y el sector conoce bien sus estadísticas de precio de vivienda que genera con periodicidad mensual y trimestral, y también su informe anual de vivienda en costa. Hoy contamos en directo desde los estudios de Capital Radio con Cristina Arias, que es directora del servicio de estudios de Tinsa. Es la persona que analiza toda la información contenida en estos informes que os acabo de comentar y que nos acompaña, como he dicho, hoy en el estudio. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Cristina.
Buenos días, Meli.
Bueno, un placer tenerte con nosotros aquí en directo. Y como decía, ¿no? Hemos pasado, bueno, pues el ecuador, ¿no? De la mitad del año, y podemos analizar, pues los datos, ¿no? Los precios residenciales se han mantenido a pesar del entorno de altos tipos de interés que hemos tenido. Ahora es verdad que los tipos bajan, pero ¿a qué se debe pues que los precios se mantengan a pesar del entorno de altos tipos de interés?
Sí, precios residenciales hemos visto en la última estadística de junio que hemos publicado que han mantenido el impulso que reflejaron el mes anterior, con una variación mensual de un 0,5%, y esto ha llevado a una variación interanual del 3,2%, que está más o menos en línea con la inflación. Veíamos que el dato avanzado del IPC en junio era de un 3,4%, entonces está más o menos en línea, ¿no? Y efectivamente, pues llama la atención, ¿no?, que a pesar del entorno de altos tipos de interés, como comentaba, sí, en junio se ha producido una pequeña bajada de los tipos de referencia por parte del Banco Central Europeo, pero esos tipos de interés continúan estando en un nivel, bueno, estamos todavía en un entorno contractivo, ¿no? Y bueno, pues a pesar de esos altos tipos, los precios residenciales se sostienen. Y bueno, esto se debe principalmente a la combinación, por un lado, de un mantenimiento de la demanda residencial en niveles robustos, que es consistente con la situación económica que vemos, pues de unas tasas de ahorro altas. Para lo que suelen ser, ¿no? Están por encima de la media. Y un indicador de empleo que está mostrando resistencia. Y bueno, pues todo ello, al final, lo que contribuye es a una mayor confianza del consumidor, a una demanda solvente, y bueno, pues no hay que perder de vista, ¿no?, que la vivienda en el entorno de alta inflación en el que nos hemos movido, y bueno, todavía nos movemos un poco, ¿no?, la vivienda resiste bien a esta alta inflación porque, bueno, sus precios se pueden actualizar de acuerdo a cómo evolucione ese nivel general de precios, y bueno, pues todo esto ha hecho que la demanda canalice sus ahorros hacia el residencial, ¿no? Y bueno, esta demanda robusta se combina con una oferta que es limitada y a corto plazo es rígida, y todo ello pues genera ese tensionamiento de los precios, y por eso los precios pues no caen y han estado evolucionando en los últimos 4 años muy en línea con esa inflación.
Cristina, esta es la pregunta del millón que todo el mundo nos pregunta. Estamos hablando ahora de precios y nos dices, los precios no caen, pero ¿van a seguir subiendo?
Bueno, depende de la zona y podría ser, porque, claro, entramos en un entorno. A ver, el entorno todavía es de incertidumbre, ¿vale? Porque la última milla de la inflación cuesta, bueno, es la que más cuesta recorrer, ¿no? Entonces vemos que la inflación subyacente pues se está manteniendo en un unos niveles superiores a ese 2% que es el que busca el Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, bueno, si todo va bien y la inflación subyacente continúa reduciéndose poco a poco, los tipos de interés de referencia deberían ir bajando. Ya vimos una primera señal en esa dirección en junio. Y bueno, pues si los tipos de interés bajan, esto al final lo que genera es que, por un lado, pues se irá incrementando la demanda de hipotecas porque están más baratas. Y por otro lado, los criterios de concesión de préstamos probablemente pueden ir siendo un poco menos contractivos, ¿no? Porque al entrar en una fase que es algo menos dura o algo menos contractiva del ciclo, no se tiene esa percepción tan acusada de riesgo como en la situación contraria, ¿no? Cuando suben los tipos de interés siempre hay miedo a esa ralentización económica que puede afectar al empleo y demás, y ahora estaríamos en la situación contraria. Entonces, en ese aspecto sí que podría haber cierta reactivación de las hipotecas y con ello de las compraventas, ¿no? Porque gracias a la hipoteca se facilita un poco ese acceso a la vivienda. Y mientras esa demanda que sabemos que existe se mantiene, se reactiva un poco, y mientras la oferta y la adición de vivienda al parque residencial, sobre todo en esas zonas más de mayor concentración de demanda y más tensionadas, pues no termina de despegar, vamos a seguir teniendo esos tensionamientos porque la oferta no es suficiente para cubrir esos niveles de demanda.
Claro, ahora que hablábamos de mercados, ¿todos los mercados evolucionan de forma similar o hay diferencias?
Hay diferencias. Los mayores crecimientos se han producido en las zonas de costa, ¿no? Que son las que, bueno, tradicionalmente tienen un mayor componente turístico, ¿no? Si miramos los precios, vemos que en costa mediterránea, en junio, han registrado los precios residenciales un crecimiento interanual del 7%. Y en islas estamos hablando de crecimientos interanuales en torno al 8%. Con lo cual, son crecimientos contundentes. Y no solo eso, sino que la tendencia que están reflejando desde hace varios meses es alcista. Es decir, ese impulso se va a más, ¿no? Se va haciendo ligeramente mayor. Mientras que, por otro lado, tenemos capitales y grandes ciudades o áreas metropolitanas en las cuales se continúa observando una tendencia a la desaceleración. Si bien es cierto que, principalmente en los polos de empleo, en el último trimestre sí que se ha registrado un leve impulso que, ha roto un poco con esa tendencia de desaceleración y que ahora hay que ver cómo continúa evolucionando.
Y, siempre es interesante poner el foco en las principales ciudades y sus áreas de influencia. ¿Cuál es la situación en los polos de empleo y áreas metropolitanas que me estabas comentando?
Bueno, si pongo foco como polo de empleo principal, pongo foco en Madrid y en Barcelona, ¿no? Entonces, aquí vemos que en Madrid, en las dos provincias se ha producido una evolución similar. En ambas ha habido un repunte de la capital que ha sido más fuerte en Madrid, y luego el área metropolitana en general continúa mostrando esa desaceleración. Aunque en Barcelona hay más mix, probablemente porque también tienen ese componente turístico extra en el área metropolitana que tal vez en Madrid no está tan presente, ¿no? Si te voy a dar algún dato.
Vale.
En Madrid estamos hablando de crecimientos interanuales del 5% en la capital y de en torno al 2% en la provincia. Y en Barcelona, en la capital, hablamos de crecimientos interanuales del 3,8% y en la provincia del 2,4%, ¿vale? Con lo cual, bueno, hay esas diferencias, pero el comportamiento es similar. ¿Y esto qué significa en términos de acceso, ¿no? Que al final es lo que más preocupa en los polos de empleo, ¿no? Pues si miramos el indicador de esfuerzo teórico, ¿no? Que es, bueno, ya sabes que es un indicador un poco simulado, ¿no? Simula cuánto tendría, qué porcentaje de la renta disponible tendría que destinar un hogar al pago de la primera cuota de una hipoteca de su primera vivienda, ¿no? A los precios actuales y demás. No significa que lo estén haciendo, porque estamos precisamente midiendo si podrían acceder a ello, ¿no? Y bueno, y aquí vemos que tanto en Madrid como en Barcelona el acceso se sitúa en niveles que nosotros denominamos críticos, porque bueno, denominamos crítico todo lo que está por encima del 45%. Y en estas dos capitales ese esfuerzo se sitúa por encima del 50%. Con lo cual, bueno, para la población local es un nivel muy tensionado, ¿no? Y si miramos la provincia completa, bueno, esos niveles de esfuerzo bajan un poquito, pero también están por encima de lo considerado razonable por el Banco de España, que es el 35%, pues aquí nos estaríamos situando entre el 40 y el 45%. Entonces, ¿qué vemos? Que en los polos de empleo, el acceso a la vivienda se está manteniendo en niveles críticos en la capital, desde luego. En las áreas metropolitanas no es tanto como en la propia capital, pero sigue siendo un esfuerzo fuerte, importante, por encima del razonable. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la demanda residencial local, que no puede vivir y que no puede acceder a la vivienda en la capital, se desplaza al área metropolitana. Y en el caso de Madrid, que es la que estaba un poco más tensionada en áreas metropolitanas también, hemos empezado a ver que también está habiendo cierto desplazamiento de la demanda a zonas limítrofes, a provincias limítrofes, con buenas conexiones de transporte. Y aquí nos ha llamado la atención, pues se puede ver en las variaciones de precios de, pues, por ejemplo, la capital de Guadalajara, que está en un 12% de crecimiento de precio interanual, o la provincia en un 7%, que también, pues bueno, es relativamente alto, y esto también se observa en Ávila o Toledo. En Segovia no tanto, y es precisamente por el tema de la conexión y de transporte, ¿no? y del acceso.
Uh-huh. Claro, y bueno, ahora me hablabas de dónde había crecido más, ¿no? En la costa. Según vuestro último informe, en las islas se han superado los precios máximos de la burbuja de 2007. ¿Esto afecta por igual a Baleares y a Canarias cuando hablamos de las islas? ¿Cuál es la situación?
A ver, sí. Con respecto a máximos de burbuja de 2007, primero te doy una pincelada general. El precio medio a nivel nacional, para que sepamos por dónde estamos, está un menos 18, o sea, está a un 18% de distancia de esos máximos que se alcanzaron en 2007, ¿vale? O sea, está por debajo. Y solo en el grupo de islas nos estamos situando ahora en esos niveles máximos de burbuja de 2007, ¿vale? Esto no significa que se esté en una situación de burbuja preocupante en ese aspecto, sino sencillamente significa que quien comprara una vivienda en el punto auge de la burbuja en esta zona, pues parece que ya recupera su inversión, ¿no? Después de todos estos años. Y bueno, y luego tenemos el resto de grupos que sí se sitúan todos por debajo. El más cercano sería capitales y grandes ciudades, que se sitúa a una distancia del 14%, y el resto de zonas pues están entre un 20 y un 30% de distancia, con lo cual todavía hay recorrido, ¿vale? Pero bueno, en las islas sí se ha alcanzado ya este nivel. Y en cuanto a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la evolución o cuál es el efecto en Baleares y cuál es el efecto en Canarias? A ver, el hecho de que los precios estén en estos niveles de 2007 se debe principalmente a la evolución de los precios en Baleares, que bueno, pues tienen una concentración muy, muy fuerte de demanda extranjera, que tiene un alto poder adquisitivo, y bueno, ya pues desde hace un año empezábamos a ver que en varios municipios, principalmente de Ibiza, pero también cada vez más de Mallorca, se están alcanzando eso y se están superando esos niveles de 2007, ¿no? Si vamos a Canarias, En Canarias, a priori, la situación no era tan tensionada hace un año, pero sí comienzan a observarse este tipo de comportamientos también allí, ¿no? Entonces, vemos que en Canarias ha habido una aceleración de los precios desde la segunda mitad de 2023, que ha ido acumulando crecimientos superiores al 5%, crecimientos interanuales superiores al 5%, ¿vale? Entonces, vemos que en Canarias hay un principal impulso de los precios en Tenerife, ¿vale? Con un gran peso de la capital. Estamos hablando de que en el segundo trimestre en Tenerife se incrementaron los precios casi un 11% y en la capital casi un 10%. ¿Vale? En Las Palmas también hay una aceleración, pero es un poco más suave. Hablamos de las islas que crecieron un 4,9% interanual, ¿vale? En torno al 5%, y la capital en este caso tiene menos peso, se sitúa en torno a un 2%. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué hace con los precios? Los sitúa. En Tenerife está, con respecto a la distancia de máximos de 2007, está solo a un 2%, con lo cual se puede hablar de que ya está casi en esos niveles, ¿no? Mientras que Las Palmas no. Las Palmas está un poco más alejada, está a una distancia del 22%, pero bueno, sí es cierto que la población local comienza a describir una situación de alta tensión en los precios y hablan mucho del impacto de la vivienda vacacional, ¿no? Porque es cierto que, bueno, esto ocurre también en Baleares, tanto en Baleares como en Canarias es muy destacable la actividad tanto de los compradores extranjeros como de la vivienda vacacional.
Claro, eso te iba a preguntar, que cómo afecta la presencia de la vivienda vacacional en la evolución de los precios en estos mercados de costa.
Pues, a ver, varios factores, ¿no? O sea, por un lado, acabamos de hacer un informe de costa, ¿no? Entonces voy a utilizar alguna información que hemos obtenido de una encuesta que hacemos a nuestra red de técnicos, y así tenemos una información más granular, más local, ¿no? Entonces, viendo sus respuestas en las distintas zonas, se ve, por un lado, que el precio de la vivienda vacacional es, en general, y bueno, es mayoritariamente superior al de primera residencia, cosa que a priori parece que tiene sentido, ¿no? Porque también si en un momento, o sea, por un lado está destinado, la vivienda vacacional está destinada a una demanda de mayor poder adquisitivo que un primer acceso, sencillamente porque pues ya tienen una primera vivienda, por ejemplo, ¿no? O si la vivienda vacacional se destina al alquiler, pues bueno, normalmente se pueden obtener unas rentabilidades superiores que con el alquiler tradicional, ¿no? Y hay más rotación y demás, y esto todo impacta en el precio. Entonces, existe esta diferencia de los precios, pero nos ha llamado mucho la atención en los resultados de la encuesta que se empieza a observar una convergencia creciente en el precio de ambos productos, de vivienda vacacional y de primera residencia, ¿vale? Entonces, veíamos en esta encuesta que en el 46% de las zonas que hemos encuestado en Costa, nos decían que los precios de vivienda vacacional y primera residencia estaban al mismo nivel, y en un 54% vivienda vacacional por encima. Entonces sigue siendo mayoritario que la vivienda vacacional tenga un precio superior, que sería lo lógico, pero empezamos a ver que, bueno, que el número de zonas en el que esto no ocurre va aumentando, ¿no? Y esto, ¿cómo es posible, no? Pues esto es posible en un contexto en el que el producto residencial tiene que estar poco diferenciado en esas zonas, y entonces se permite el traspaso de primera residencia a vacacional, ya sea en compra o en alquiler, ¿no? Y entonces el hecho de que este traspaso se pueda producir de esta manera pues relativamente sencilla, y teniendo en cuenta que, bueno, pues tras la pandemia, con el retorno del turismo, han vuelto los tensionamientos a todas estas zonas, ¿no? que existían pues antes de 2020 y demás, todo esto lo que permite es incorporar esa expectativa de rentabilidad en estas viviendas, y por lo tanto los precios pues parece que se van acercando, y bueno, esto también conlleva que en un número representativo de zonas se va detectando una mayor concentración de la actividad residencial en el segmento de segunda residencia, ¿no? Porque les resulta más rentable. Y entonces esto en algunas zonas ha llegado a adelantar al mercado de primera residencia e incluso en algunas zonas, estoy pensando ahora en que nos lo han comentado para Ibiza, principalmente, esa segunda residencia, esa vivienda vacacional, llega a desplazar casi completamente el mercado de primera residencia.
Claro, es que después de la pandemia con el teletrabajo, ¿no? Pues mucha gente pues ha utilizado ya su segunda residencia como primera vivienda. Bueno, ya para terminar, cuéntanos, Cristina, ¿cómo se está comportando tanto la demanda como la oferta?
Vale. Bueno, la demanda se está manteniendo. Lo que estamos viendo en los últimos datos de, bueno, en notarios publicaron los últimos datos de mayo la semana pasada, ¿no? Entonces ahí lo que estamos viendo en esta primera mitad del año es crecimientos interanuales moderados de la demanda, ¿no? Es que se podría decir básicamente que se está manteniendo la demanda, ¿no? En unos niveles robustos. En términos de crecimiento interanual en compraventas, con respecto a 2023 estábamos en torno a un 6% de crecimiento en este periodo, ¿no? Y si comparamos con los niveles de 2019, previo a todas estas fluctuaciones que ha habido en los últimos años, nos colocamos casi un 17% por encima, con lo cual los niveles de demanda son robustos. Y si miramos las hipotecas, vemos pues un dibujo similar, ¿no? Parece que se van reactivando. Entonces, en el periodo de enero y mayo, con respecto al año anterior, tenemos un crecimiento del 13% y con respecto a 2019, del 11%. ¿Vale? Con lo cual, aquí lo que vemos es que, bueno, se está sosteniendo esa demanda residencial apoyada en esa reactivación de las hipotecas. Y bueno, muy importante que bueno, ha aumentado sobre todo en el mercado de vivienda vacacional, ha aumentado la presencia del comprador extranjero, que ahora mismo se sitúa en una cuota de máximos, pues está en torno a un 20%, y bueno, pues este nivel solo se había alcanzado en el periodo pues en torno al 2014, una cosa así, que bueno, pues era también cuando se estaba reactivando el mercado, ¿no? Y también empiezan a reactivarse, aunque continúan siendo minoritarias, pero empieza a aumentar la importancia de la compraventa para destinar alquiler y de la presencia de compradores profesionados.
¿Y la oferta?
Sí, perdón. Y en cuanto a la oferta...
Nos queda un minuto, Cristina.
Rápidamente. Vale. En cuanto a la oferta, pues, sigue siendo muy limitada. Se ha observado, sobre todo en Costa, que ha habido una contracción de los visados, con lo cual esto hace pensar que en los próximos años va a seguir existiendo esa limitación de oferta. Y bueno, esto se debe principalmente no a que no exista demanda, que como vemos sí existe, sino a que hay una colmatación del suelo en estas zonas y bueno, no hay unos planes urbanísticos que probablemente pues están un poco desactualizados y entonces no se está construyendo porque parece que no hay suelo disponible, con lo cual si estamos en un momento en el que vemos que hay esta falta de oferta que habría que evolucionarla, pues probablemente es un buen momento para pensar en cómo hacerla crecer de una manera sostenible.
Bueno, Cristina, pues muchísimas gracias por este análisis que nos has hecho en esta primera mitad del año. Te esperamos próximamente para ver cómo va a evolucionar la segunda. Muchísimas gracias, Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de TINSA. Un placer.
Un placer, muchas gracias, Meli.
Y felices vacaciones.
Igualmente.
Capital Radio 103.2. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Una piscina infinita. Una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia, o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa, por fin.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible hablamos de los primeros premios al talento joven del sector inmobiliario, los Luminary Awards. Unos premios que ha creado la APC España y Grado Inmobiliario, que es la unión de Asprima, APC España y la Universidad Politécnica de Madrid, para reconocer y celebrar a los jóvenes profesionales que inspiran e iluminan el camino para otros, destacando su éxito en el real estate, en sus comunidades y su impacto en los demás. Bueno, pues para hablar de todo ello, hoy contamos con Víctor Sardá, que es director del Grado Inmobiliario y que ya le tenemos aquí, le vamos a saludar. Buenos días, Víctor.
Buenos días, Meli. Qué alegría verte.
Bueno, también me da alegría a mí. Cuéntanos un poquito, ¿por qué surgen estos premios? Seguro que, Víctor, sé que creéis que cuando se valora y recompensa adecuadamente, los jóvenes pueden ser el recurso más valioso y entusiasta de una organización, ¿no es así?
Sí, efectivamente, Meli. Como todo en esta vida, nada es origen de una sola causa. Es decir, nosotros tenemos la suerte de vivir todos los días con gente joven en el Grado Inmobiliario. Tenemos la suerte de convivir en la universidad y el 50% pasa a las empresas y somos conscientes de la dificultad que tienen las empresas y el reto de atraer y fidelizar el talento en general y el talento joven en particular. Y como medio para conseguir este segundo objetivo, es decir, atraer el talento, consideran que tienen que saber qué es las cosas que le interesan a ese talento. Y una de las cosas que requieren es el reconocimiento. Es decir, toda la gente top que conoce Meli y la gente con menos experiencia tienen en común, por ser seres humanos, que necesitan reconocimiento. Hay gente con mucha estima, necesita ir a la unidad de reconocimiento una vez al mes, y otros con estima más baja, una o dos veces por semana. Y por eso tenemos el talento joven para conocer. Es una tante, no porque no lo hubiera, que no lo hay. Quiero ser más.
Ahí estamos perdiendo a Víctor. No te oímos, Víctor, te estamos perdiendo. Nos estaba contando, ¿no? Pues que se valora y se recompensa adecuadamente, ¿no? A los jóvenes, ¿no? Con estos premios, por ser un recurso valioso y entusiasta dentro de una organización. Vamos a ver si ahora te oímos mejor, Víctor.
Hola, Félix, ¿bien? ¿Ahí bien?
Venga, ahora sí que te oímos bien, Víctor.
Fundamental. Bueno, pues lo que decía Meli es que no por el hecho de que fueran los primeros, que no hubiera ninguno, eran importantes, porque hay cosas que no hay y no son importantes y no hay que hacerlas. Como decía mi abuelo, vamos a hablar de un tema de rabiosa actualidad, que es el fútbol. Es decir, las niñas que le gustaba jugar al fútbol no tenían referentes femeninos hasta hace muy poco. Ahora mismo, todas se quieren parecer a Aitana Bonmatí, a Irene Paredes o a Alexia Putellas. Esto le ocurre mucho al sector inmobiliario. Es decir, los jóvenes del sector inmobiliario están encantados con los CEOs que le dirigen, pero quieren saber quiénes son aquellas personas con el talento suficiente que va a dirigir el sector inmobiliario en el futuro y que van a ser su referencia. Y una buena manera de conocerlos y convertirse en referentes es a través de estos premios.
Bueno, cuéntanos, Víctor, ¿cuántas categorías hay? Y háblanos un poquito de cada una de ellas.
Hay 5 categorías. 4 se presentan de manera individual y una con manera colectiva, que ahora lo explico. De manera individual es categoría por impacto social, es decir, alguien que por su trabajo, por sus proyectos, tiene impacto a sociedad. 1. Categoría de impacto financiero, alguien que por sus trabajos, por su gestión de activos, transacciones inmobiliarias, obtiene un rendimiento financiero por encima de la media. 2. 3. Categoría por impacto en la gestión de proyectos, es decir, que han encontrado una vista lateral que le permite el éxito de ese proyecto, una vista lateral que nadie tiene. Esa es la tercera. La cuarta, intraemprendimiento, es decir, alguien que cuando entra en una empresa, esa empresa se dedica a algo y estando él allí ha encontrado un nicho dentro de la empresa a lo cual no se dedicaba y a partir de ese momento se dedican a ello. 4, que son de categoría, uno se presenta de manera individual. Y luego está la categoría Golden Fellow, la del mejor compañero, que se presenta de manera conjunta, no. A uno le presentan. Es decir, queda muy feo el decir yo tengo éxito o queda muy feo decir yo soy el mejor compañero. Con lo cual, eso te lo tienen que decir los demás. Los demás tienen que decir tú tienes éxito, los demás tienen que decirte tú eres el mejor compañero. Con lo cual, las empresas se están organizando para determinar quién es el que consideran que es el mejor compañero, y eso lo dirán todos los profesionales que trabajan en ella, y postularse a por ellos. Y en esa, tú no haces nada. Tú te dejas llevar y a lo mejor tienes la suerte de que tus amigos y compañeros te dedican el adjetivo de mejor compañero. Esas son las 5 categorías que hay.
¡Qué bonito! Bueno, ¿y quién va a formar ese jurado?
El jurado va a estar formado por 5 personas. Podríamos, por cada categoría, montar un jurado de 5 personas, pero era un poco complicado para ser la primera edición. Con lo cual, son 5 personas, cada una experta en cada una de las categorías. Y los que no son expertos en esas categorías son expertos en el sector inmobiliario y pueden tener esa vista lateral. El jurado lo va a formar José María García, el consejero de la Comunidad de Madrid, 1. Antonio Sánchez, que es el director de Planificación y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, el director de Madrid Talento. Parecía que era bueno que el director de Madrid Talento estuviera, de la Nintendo Madrid, estuviera como jurado en los premios del talento joven. Elena Escalona, que es la presidenta de la Fundación Down Madrid. Javier Nardiz, que es representante de transformación de Great Place to Work, que es la consultora a la cual acuden empresas que conocemos tú y yo para determinar si son buenos lugares para trabajar o no son buenos lugares para trabajar. Y para terminar, nuestro Eloy Bouga, que es muy experto en todo esto de los premios a prima cima y su experiencia, para nosotros sería fundamental con esos premios para trasladarlo a los premios del talento joven.
¿Y quién se puede presentar, Víctor, a estos premios?
Todas las personas que trabajan en el sector inmobiliario que tengan 35 años o menos. Es decir, yo no me puedo presentar. Tampoco ganaría, pero yo particularmente no me puedo presentar.
Bueno, ¿y cómo se hace la inscripción? Todos aquellos que nos estén escuchando y digan, oye, pues me quiero presentar, cumplo los requisitos, tengo menos de 35 años y estoy en el sector inmobiliario. ¿Cómo se hace la inscripción?
Tenemos una landing page que cuelga de la página web del grado, pero o puedes ir directamente a la landing page, que es Luminary Award, Luminary Web, y en esa landing page tú te presentas o a ti te presentan. De hecho, empieza el periodo de inscripción y tú, dependiendo de si eres un premio u otro, puedes acompañar unos documentos o otros, dependiendo si eres de 4 categorías individuales o de la categoría conjunta. El plazo para presentarse termina el 6 de octubre, fundamentalmente porque necesitamos una semana para recopilar toda la información y mandárselo al jurado, y una semana para que se reúna al jurado. Porque con los tiempos, el 6 de octubre es la fecha más tarde posible.
Claro, ¿cuál sería la agenda? Cuéntanos un poquito la agenda, ¿cómo va a ir?
La agenda ya está abierto. Se puede presentar una persona a cualquiera de las categorías individuales o una empresa postular al mejor compañero. Y esto que se puede presentar es desde hace ya un tiempo hasta el 6 de octubre. ¿Cuándo se entregan los premios? El jueves, la tarde del jueves 24 de octubre, donde se entregan en Only One de CaixaBank, el que está en la Plaza de Colón. O sea, la tarde del 24 de octubre, ahí se entregarán los premios. ¿Y por qué hemos puesto el 6 de octubre? Porque entre el 6 y el 24 tenemos que recopilar toda la información, ordenarla para que le llegue ordenada y fácil de entender al tribunal, y el tribunal se tiene que reunir para poder determinar los premios. Si es importante, Meli, decir que estos premios son los premios de todos. Es importante decir que estos son los premios de todo el sector inmobiliario. Es decir, a pesar de que esté organizada por APC o a pesar de que esté organizada por Gredo Inmobiliario, no son los premios del inmobiliario. Nosotros nos hemos puesto en contacto con todas las empresas que conocemos de ámbito que trabajan en Madrid y algunas trabajan en el ámbito nacional. Todas ellas van a presentar, porque somos comentado, uno. Nos hemos puesto en contacto con todos los programas formativos. Esto no es el Gredo Inmobiliario. Nos hemos puesto en contacto con todos los programas formativos que yo conozco y que tengo relación con todos sus directores o directoras, para que se presenten y se postulen con sus compañeros. Y nos hemos puesto en contacto con APC, con todas las asociaciones que forman APC España. Me acaba de entregar AUSI, nuestra compañera AUSI, me acaba de entregar una tabla de Excel con 23, que nos ponemos en contacto con todos ellos. Con lo cual, es un premio de todo el sector inmobiliario de Madrid, de todas las empresas de Madrid y de España, y de todos los programas formativos. Es decir, es un premio de todos los jóvenes. Lo que pasa es que cuando uno empieza algo, alguien tiene que trabajar, y en este caso trabajamos nosotros, que es un gusto, pero trabajamos para beneficiarnos todos. Eso es importante que quería destacar en tu programa.
¿Y qué empresas apoyan estos premios?
Bueno, las empresas que apoyan estos premios son seis. Me imagino que si lo hubiéramos abierto a muchas más, hubieran apoyado porque nos lo han comentado, pero nosotros no sé si es porque venimos de la universidad pública, buscamos siempre las cosas más baratas. Las cosas más baratas, divides, y entonces no necesitan más de seis empresas. Entonces, estamos hablando de Aeras, estamos hablando de Neinor, estamos hablando de Culmia, estamos hablando de Viagora, estamos hablando de de Tinsa y estamos hablando de Porcelanosa.
Bueno, pues la verdad es que enhorabuena, Víctor, por estos primeros premios al talento joven del sector inmobiliario. Seguro que es todo un éxito, lleva tu sello, así que será un éxito. Y bueno, pues aquí estamos para contarlo y lo seguiremos. Muchísimas gracias.
Mi gracias a ti, Meli, mi gracias a ti, se ve que nos apoya, que nos apoya siempre, y hoy es una muestra de ello. Que disfrute del día.
Felices vacaciones, hasta pronto.
Igual, hasta luego.
Chao.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato, una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
Bueno, pues hoy en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y bueno, ¿quién mejor para hablarnos de la actualidad del sector que Diego Bestar, que es CEO y fundador de Urbanitae, la plataforma de crowdfunding inmobiliario líder en nuestro país? Buenos días, Diego.
Buenos días, Meli. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí ya a la recta final, que ya cogemos vacaciones porque ya el jueves que viene es fiesta de Santiago. Muchos ya hablan de puente, así que ya, pues tomaremos vacaciones con el mes de agosto y luego nos veremos de nuevo a la vuelta en septiembre. Así que te veo en septiembre.
Hombre, por supuesto. Aquí estaremos, claro que sí.
Bueno, pues hoy abrimos nuestra sección de Urbanita y con PropTech haciendo repaso a las últimas novedades de vuestra plataforma. Diego, creo que tenemos que hablar de un nuevo hito que se anota en vuestra exitosa trayectoria. Acabáis de anunciar que Urbanita ya ha cruzado la barrera de los 300 millones de euros en proyectos inmobiliarios financiados. Felicidades. Cuéntanos todos los detalles, Diego.
Pues oye, muchas gracias. Todavía recuerdo el día que celebramos haber superado los 20 millones de euros y lo celebramos aquí en este espacio hace ya bastantes años. No tanto, la verdad es que el crecimiento ha sido muy rápido y hace nada también celebramos los 100 millones, pues ya estamos en 300, ¿no? Hemos tardado menos en llegar a los de 100 a 300 que lo que tardamos en llegar a los primeros 20 millones. O sea que, bueno, la verdad es que el crecimiento, como es habitual en este tipo de empresas que crecemos exponencialmente, es tremendo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el primer semestre del año ha sido excelente también. Hemos cerrado ya a cierre de junio con 27 operaciones financiadas, 71 millones de ellas. Y bueno, pues de las 27 operaciones, 14 eran proyectos de plusvalías, que es nuestro clásico. Ya somos prácticamente la única plataforma especializada en esta modalidad de negocio. Y luego un tercio de las operaciones, 9 de las 27 han sido de deuda y 4 han sido de rentas. O sea que hemos tenido ya los 3 negocios funcionando habitualmente. Y la verdad es que hablamos de cifras de 300 millones o 71 millones en la primera mitad del año solo en el 2024, pero el apetito inversor por el inmobiliario no solo se refleja en esas cifras, es que vemos que, por ejemplo, estas cifras se me parecen alucinantes, ¿eh? Hemos registrado más de 26.000 inversiones en la primera mitad del año. 26.000 personas, bueno, 26.000 veces ha hecho clic alguien en Urbanitae para invertir durante esta primera mitad y ya hemos superado las 100.000 inversiones totales gestionadas en Urbanitae. Que son cifras ya que la verdad es que son alucinantes, ¿no? Y es verdad que nos revalidan como la principal plataforma de financiación alternativa en España. Así que nada, muy contentos y lo único que puedo decir es que la segunda mitad del año pinta incluso bastante mejor que la primera. Así que ya te iríamos contando cómo van las cifras.
Bueno, cifras que dan vértigo, pero la verdad muy merecidas. Que además a todos estos buenos resultados que nos estás contando en España se suma el desembarco que habéis hecho de Urbanitae en otros países como Italia, Francia y Portugal. En Portugal en concreto habéis entrado pues por la puerta grande.
Pues sí, la verdad es que finalmente hemos logrado esa internacionalización que veníamos preparando durante todo el año 2023. Portugal ha sido el primer país en el que hemos arrancado y de hecho en pocos meses hemos hecho 12 millones y medio de financiación, que es un récord absoluto en ese país y nos coloca como la primera plataforma de crowdfunding de Portugal. En abril fue el mes de estreno con un primer proyecto, Paulo Duque, de 1 millón de euros que se financió en el momento. No llegó ni a 10 minutos. Luego tuvimos Barão Forester, que fue un proyecto muy icónico también para Portugal, porque lo hicimos poco después de ese primer proyecto del millón. Pues este proyecto fue icónico porque fueron 5 millones de euros, también se financió muy rápido y fue el mayor proyecto de crowdfunding en la historia de Portugal. Así que bueno, arrancamos muy bien. Y luego pues tuvimos 2 proyectos más, Alexander Culano de 4 millones de euros y Oasis de 2 millones y medio. Así que nada, muy buen inicio del año en Portugal y la segunda mitad del año pues esperamos incluso superarla.
¿Y qué proyectos tenéis para Francia y Italia, perdona?
Pues para Francia e Italia estamos ahora mismo justo estudiando en comité para aprobar algunos. Esperamos en este tercer trimestre del año. En Francia estamos estudiando un proyecto muy de cerca en Bayona que probablemente saquemos en las próximas semanas. Y en Italia estamos viendo un proyecto que es una pasada, Meli, estoy deseando compartirlo contigo, en Florencia, que estamos estudiando y terminando de estructurar a ver si logramos sacarlo adelante. Pero bueno, estos proyectos y estos países, las cosas hay que hacerlas con calma, siendo muy conservador, estructurándolo todo muy bien para asegurarnos de que van igual de bien que el resto de los proyectos que hemos hecho en el pasado.
Bueno, ese proyecto de Florencia, nos vamos allí y me lo cuentas en directo desde Florencia.
La verdad es que estaría bien.
Bueno, está claro que hemos visto unos resultados excelentes, vuestra internacionalización, pero claro, contar a los oyentes que bueno, sí, que dices, oye, son proyectos, números, cifras, pero es que en lo que va de año habéis finalizado proyectos, que es muy importante, y devuelto el capital a vuestros inversores.
Sí. Normalmente hablamos de los proyectos que hemos financiado o que hemos o vamos a financiar, ¿no? Pero pocas veces hablamos de los que ya hemos devuelto y lo que ha ganado la base inversora, ¿no? Y en este caso, en la primera mitad del año, hemos devuelto 5 proyectos, 2 de deuda y 3 de plusvalía. Los 2 de deuda han mejorado la rentabilidad. Uno de Grupo Anchón, un promotor clásico del que hemos hablado mucho en este espacio, especialista en hacer trasteros, que adelanta la devolución del proyecto con 2 meses y ha dado una TIR del 10,5%. Mejorando la TIR en medio punto. Y algo similar ha pasado con un proyecto de VG Investment, que es un promotor especialista en la reforma de pisos de lujo aquí en el centro de Madrid, en este caso en la calle Goya, muy cerquita de nuestra oficina, y que también acortó el plazo de la devolución del crédito y subió la TIR al 11%. O sea que los inversores han recibido una rentabilidad muy buena. Y luego hemos devuelto 3 proyectos de plusvalías. Estos proyectos, a diferencia de los de deuda, no han mejorado la plusvalía, de hecho ha empeorado la rentabilidad estimada inicialmente. Son proyectos que hicimos antes de COVID o justo antes de la guerra de Ucrania, con lo cual han sido afectados por todo lo que no nos podíamos esperar, tanto el COVID, que obviamente alargó los plazos, como la guerra de Ucrania, que aumentó los costes de construcción tremendamente, pero los 3 proyectos han dado rentabilidad. Y de hecho uno de ellos ha mejorado la rentabilidad estimada, aunque por los plazos es verdad que la TIR ha bajado un poco. Así que bueno, pues muy contentos con estas devoluciones. Incluso los proyectos que han sufrido más los vaivenes del mercado, pues se han mantenido fuertes y aún no habiendo dado la rentabilidad que estimábamos inicialmente, han sido proyectos rentables en los que todos los inversores han ganado capital.
Pasamos ahora, si te parece, a hablar de las últimas oportunidades de inversión lanzadas por Urbanitae, un proyecto en Madrid y el resto en Málaga. Cuéntanos un poquito.
Pues sí, antes te contaba que la deuda en la primera mitad del año, los proyectos de deuda habían sido solo un tercio de los proyectos publicados, pues ahora está cambiando un poco la torna y se está acelerando la deuda. Yo creo que vamos a acabar el año probablemente al 50-50. La verdad es que hemos hecho un montón de proyectos estos días, ¿no? En Boadilla del Monte, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, hemos hecho 1,7 millones de euros entre más de 700 inversores al 10,5%. Aquí lo que gusta mucho al inversor son los plazos cortitos. Este 10,5 nos lo van a dar el promotor en 12 meses, con lo cual en una zona como Badilla va a funcionar muy bien. Y luego en Marbella, la zona de Málaga, hemos estado muy, muy activos. Hemos hecho 3-4 proyectos de deuda. Por no entrar en detalle de todos, porque son muchos, pero la rentabilidad está entre el 10 y el 13% entre todos. Y bueno, pues los tickets, los plazos tienden a ser pues cortitos, ¿no? Entre 12 y 18 meses. Así que han tenido una excelente acogida entre los inversores que nos han ido acompañando.
Fíjate, Diego, que antes siempre hablamos de Madrid y Barcelona, los dos grandes polos. Pero ahora Málaga se ha colado y ahora ya hablamos de Madrid y Málaga.
Sí, nosotros ahora mismo estamos, te voy a decir, incluso más activos en la zona de Málaga que en incluso Madrid. Y estamos invirtiendo muchísimo ahí, tanto en lujo como en vivienda de primera residencia para la gente de la zona. Y estamos muy, muy activos y con resultados muy, muy buenos. Así que es una zona que sin duda está en auge a nivel inversor.
Bueno, ahora que hablamos de proyectos, no sé si nos puedes dar un pequeño avance de los próximos proyectos previstos por la plataforma a la vuelta de las vacaciones.
Pues mira, incluso antes de la vuelta de las vacaciones, tenemos ahora mismo, que esto es una cosa rara en Urbanitae, el tener un proyecto abierto para invertir, que es, y volviendo a Málaga, es el proyecto de Manilva. Y este proyecto, es, la verdad es que es espectacular, lo estamos haciendo con uno de los mejores promotores que tenemos nosotros aquí en casa, ¿no? Que es Grupo ABU, promotor muy destacado del sur de España, con el que hemos hecho ya 3 proyectos que están marchando francamente bien. Y digo que es un proyecto especial no solo por el tamaño, es decir, estamos levantando 5 millones, que es en gran medida la razón por la que todavía queda un pelín, es decir, lo abrimos ayer por la tarde y se han financiado ya más de 4 millones de euros. Y este proyecto es muy especial porque prácticamente se hace en la última oportunidad que queda en la Costa del Sol para invertir en primera línea de mar. Es decir, esto está literalmente en la playa. Y si uno mira Google Maps, es que no quedan parcelas disponibles para construir. Entonces, bueno, en Manilva y en Málaga, cerquita de Marbella, 140 viviendas en la parcela que estamos comprando con Grupo ABU. Este promotor mete más del 50% del capital, o sea, aporta prácticamente 9 millones de euros y los inversores de Urbanitae vamos a aportar 5. La verdad es que es una oportunidad de inversión excelente y ya digo, es raro que cuando estemos aquí en vivo haya un proyecto publicado, pero en este caso, por el tamaño, queda todavía un poquito para poder invertir. Si alguien se quiere animar, puede hacerlo.
Sobre todo porque ya no hay en primera línea de costa lo que estabas tú diciendo, y es una gran oportunidad, que en la Costa del Sol ahora mismo es difícil encontrar una promoción en primera línea.
Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, este proyecto la verdad es que cuando nos lo plantearon nos pareció un proyecto único y estamos muy contentos de estar haciéndolo, y sobre todo con Grupo ABU, que es un gestor de promociones espectacular. Uh-huh. Y luego de cara al verano y lo que queda, pues va a ser un verano muy activo. Tenemos varios proyectos de deuda en la zona de Málaga, tenemos bastantes cosas. En Madrid vamos a hacer un proyecto y luego pues espero poder dar buenas noticias también con los proyectos que te he dicho de Bayona y de Florencia. Incluso alguno quizás en la zona norte alpina de esquí italiana, que también es una zona espectacular y tenemos ahí un proyecto que estamos trabajando.
Bueno, Diego, este es nuestro último programa antes de las vacaciones y luego ya lo retomamos en septiembre. Pero antes de despedirnos, bueno, pues darnos algunas claves de decir, oye, aquellos que están ahora mismo pensando en invertir en inmobiliaria, ¿es un buen momento para hacerlo?
Pues depende de cómo plantees la inversión inmobiliaria. Ahora mismo es probablemente de los mejores momentos de los últimos 20, 30 años para invertir en construir, en obra nueva. Por una razón, porque es que hay muy poca. Entonces, todos sabemos el problema que hay de demanda. Hay mucha demanda, mucha necesidad de vivienda residencial, obra nueva, y hay muy poca oferta. Estamos construyendo muy por debajo de lo que necesita nuestro mercado. Entonces, todo lo que sea poner en marcha o poner en carga obra nueva y promoción nueva, va a ser una inversión que tenga sentido. Otra cosa es, me voy a comprar un piso para ver si sigue subiendo mucho o poco, ¿no? Que es la inversión clásica de toda la vida. Pues eso, bueno, pues puede subir, puede bajar, subirá más, subirá menos. Hay quien dice que los pisos ya están muy caros. Lo que sí está absolutamente claro es que hace falta más vivienda. Lo otro, pues no sabemos si va a subir. Y nosotros, como no tenemos la bola de cristal, a mí cuando me preguntan qué va a pasar con el inmobiliario, yo digo, no lo sé. Lo que sí sé es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Que hace falta obra nueva. Entonces, todo lo que sea invertir en promoción de obra nueva tiene sentido. Uh-huh. Y lo bueno de Urbanita es que es justo lo que hacemos, ¿no? Damos la financiación vía deuda a los promotores para que puedan invertir, con intereses de que van desde el 10 al 12%, y invertimos en sociedad con promotores para construir obra nueva, con rentabilidades que van desde el 15 al 20% más o menos. Uh-huh. Así que yo creo que es de los mejores momentos de las últimas décadas. Y bueno, pues va a seguir siendo así probablemente en los próximos 12-24 meses como mínimo.
Bueno, pues ahí queda ese consejo al inversor que nos esté escuchando, que es un buen momento para invertir en obra nueva, ya que se está construyendo muy poca. Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitae. Bueno, sabes que siempre es un placer, así que solo me queda decirte felices vacaciones y nos vemos a la vuelta.
Igualmente, Meli, un placer, felices vacaciones y nos vemos a la vuelta, espero que un poco más morenos que hoy.
Eso está hecho. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.
llamaba, está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio.